La palabra es una herramienta para purificar nuestra mente.
La palabra que trabaja
toca nuestra alma.
En Migra Sonora.
A continuación, una conversación para mentes sanas. Migra Sonora.
Bueno, como todos los miércoles tenemos el honor de contar con la presencia del psicólogo clínico máster Marco Mena, con quien vamos a hablar algo bastante interesante, los beneficios del matrimonio. Marco, bienvenido como siempre, buenos días.
Muy buenos días, Carlitos, de verdad es un placer como siempre estar aquí acompañando y tratando todos estos temas de gran relevancia, ¿no?, dentro de la psicología.
Ya. ¿Cuáles son los beneficios del matrimonio?
¿Cuáles son? Y así nos preguntan. Nunca se habla de esto.
Así
¿por
es.
Qué? Porque estamos viendo ahora, como conversamos
la semana pasada.
Sí, justamente de que se le ve todos los peros y la idea que se vende es la soltería. Sin embargo, se ha encontrado científicamente y desde diferentes disciplinas, algunos aspectos muy beneficiosos. Por ejemplo, eso sí, hablando de un matrimonio que sea funcional. Un matrimonio estable. Porque como dicen, a veces para estar mal casado prefiero estar solo. Y termina resultando así, porque un matrimonio funcional sí da varios beneficios. Por ejemplo, en la calidad de vida. Si hablamos de la vida a nivel físico, de hecho, tenemos más expectativas de vida los que estamos casados que los que están solteros. Eso de cajón. Entonces, fisiológicamente tenemos cierto sostén más allá de los que están solteros. Entonces, es una parte fisiológica, biológica que hay que considerarla. Lógicamente, también aquí viene otro aspecto importante, que es el sentirse sostenido o sostenida afectivamente, ¿no?
¿Qué significa eso, sostenido afectivamente?
Verás, cuando estamos solteros, bregamos contra el mundo. Sí, vamos solos, tomamos decisiones solos o solas y eso quizá nos va fortaleciendo. Hablábamos también esto de lo importante de estar soltero y en ese trasfondo y en esa transición estar casado, la idea es estar fortaleciéndonos, adquiriendo habilidades para poder compartirlas.
Ya.
Esa es la base del aspecto social. De hecho, decimos, somos seres sociales. Si somos seres sociales es para dar algo, para compartir algo. Nos preparamos y compartimos, ¿no? Por eso nos preparamos en las escuelas, colegios, universidades, para después, no es para quedarnos con ese conocimiento solo,
yeah,
es para compartir. De igual manera en el matrimonio, el punto es que nosotros desde que nos vayamos construyendo desde la soltería, desde la individualidad, crezcamos lo que más avancemos, nunca vamos a terminar, cabe señalar, para después compartir con la pareja. Y cuando se comparte, ahí viene ese intercambio de ideas, pensamientos, emociones, conflictos, también proyectos. Y también esos malos momentos, porque si yo me siento mal, una cosa es pasarla solo. Como dicen algunas personas, soltero es duro estar soltero, porque si me enfermo ni un vasito de agua me pasan, yo tengo que hacerlo solo, ¿no? A veces aquí hay esa idealización de la soltería, como que siempre van a estar mis papás o alguien que me va a estar sirviendo, cuando no es el punto, no es el punto, o yo pago. Pero si estoy con dificultades, y no solamente de enfermedad, sino de una situación compleja, no es lo mismo, y lo hemos dicho aquí mismo en algunos programas, por ejemplo, atravesar un duelo. No es lo mismo atravesar un duelo, una pérdida de un trabajo, de una persona, un cambio de país. No es lo mismo sobrellevarlo, ¿sí? Cuando estoy soltero y estoy en una edad que podría compartir, cuando decido estar soltero, yo te digo unos 35, 40, 50 años, no es lo mismo que tener una pareja y sobrellevar juntos, ¿sí?, esas dificultades, escuchar esa palabra de alivio, ¿no? Por eso se habla de la contención emocional, que te diga, bueno, vamos, dale, sigue adelante, estoy contigo. Es mucho más llevadero un conflicto. Por eso este sostenerse emocionalmente es muy importante y nos permite atravesar esa tormenta que estemos viviendo, ¿no? Ese conflicto de una manera más sosegada, más tranquila, ¿no? Que vivirlo solo y enfrentarlo solo, cuando hay frases, ¿no? Dos cerebros piensan mejor que uno, ¿no?
Es lo que decíamos, retomando lo que conversamos la semana pasada, Marco, en el sentido de que los jóvenes de hoy, ya no es raro que se les escuche decir que se quieren casar, ¿no? Sucede esto porque lo que es el matrimonio está siendo considerado como lo peor, con lo que decíamos la semana pasada, y precisamente es el tema de hoy.
¿Sabes lo que tú mencionas? Es importante. ¿Qué pasa ahora? ¿Tú qué has visto con los jóvenes de hoy? ¿Se enfrentan a más conflictos o a menos conflictos?
No, más conflictos, creo yo.
A menos.
A menos.
¿Por qué? No digo que no existan los conflictos. Siempre, en toda época, hay conflicto. Pero ¿cuál es la tendencia del papá y la mamá? De sigue adelante, ya ven a trabajar pronto, hagamos esto. No, es a sobreproteger, a tal punto que nuestro sistema educativo a veces no puede poner un orden. No puede poner un orden a los muchachos. Tenemos conflictos con eso. El sistema educativo en la escuela, el colegio y hasta la universidad, que ya se ha vuelto algo más difícil, donde no digo que haya sido mejor, pero era diferente, ¿no? Que hace 40 años el papá le decía al profesor, 50 años o más, le decía al profesor, usted avíseme si se porta bien o mal. Y si vamos más atrás, a los abuelitos, dele. Sí, no digo que esté bien eso, pero era otra perspectiva, que lógicamente afinando, pero llegamos de una polaridad a la otra, donde ahora es muchas veces que el estudiante es el que tiene la facilidad de hacer cosas, decir cosas, y no ve la responsabilidad. Tanto es así que hemos visto ahora técnicamente de que la adolescencia se ha expandido a los 25 y quieren ponerle hasta los 30. Imagínate, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo enfrentamos al mundo? Personas que no sabemos, hombres o mujeres, que no sabemos cocinar, velar. Hay muchachos, ayer estaba atendiéndole a un paciente jovencito que decía, mi papá comenzó a trabajar desde los 11 años con mi abuelito. Le llevaba la mecánica. ¿Ahora qué hacemos? No, y no ha sido. Tenemos una generación entera que ha dicho, para que no sufra, una de las peores frases psicológicas al momento, para que no sufra lo mismo que yo sufrí, le evito el problema y le pongo en una urnita de cristal. ¿Y qué pasa?
Es lo que se denomina ahora la generación de cristal.
Hasta, imagínate, ¿cómo va esa generación de cristal a asumir dificultades? Asumir dificultades. Asumir lo que es toda interacción. Tú y yo estamos aquí. Si nosotros pasamos aquí todo el día, en algún momento va a haber roces. Porque somos dos seres diferentes.
Así es.
Sí, apágame la luz, bájale esto, la silla, me has movido. Normal. Y la idea es saber convivir con eso. Y eso nos permite un matrimonio, entender que somos dos mundos diferentes, que se van combinando, dos familias distintas. Ah, no, a mí me criaron de cierta manera, a ti te criaron de otra manera. Entonces tenemos que buscar alternativas, y eso implica fortalecerse. La idea de un gimnasio, me fortalezco para subir más peso, y eso es para eso nos hicieron a los seres humanos.
El matrimonio es normal que haya peleas, diferencias.
Completamente, o sea, lo anormal. De hecho, lo anormal es que no existan peleas. No es el problema que existan peleas, eso es lo normal. El conflicto es cómo las enfrento, cómo cedo, cómo yo busco, tengo las alternativas para poder sostener eso. Y eso me permite, por eso es un beneficio del matrimonio. Intelectualmente yo crezco, emocionalmente yo crezco, que le veo a mi mujer, ¿cómo hago para ceder? Le veo a mi mujer, así yo tenga la razón. Y uno de los dos dice, no, ya está bien, dejémosle ahí. Supuestamente pierdo. Pero esto en geopolítica, en conflictos internacionales, a veces, ¿qué dice? Pierdo el dedo, pero no la mano. Pero si no sabemos lidiar, no sabemos tramitar, gestionar, no sabemos ser diplomáticos, ¿no? Como hasta para hablar con una profesora desde chiquitos, decir, vea, profe, mire, estoy en esto, ¿qué pasó? ¿Cómo tratar al otro? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a un mundo laboral? Y ya tenemos conflictos con eso. Tenemos conflictos con eso. Jóvenes y adultos que no saben manejarse en un mundo exigente.
Marco, ¿qué tan clave es para que tenga éxito el matrimonio que en el enamoramiento y en la etapa del noviazgo se traten de conocer lo que más puedan?
Justo conversábamos de eso ayer.
¿Por qué te pregunto eso? Porque ya en el matrimonio, ya en la vida de pareja, escuchado, bueno, no es por experiencia, escuchado por otras experiencias, valga la redundancia, de que, por ejemplo, recién ahí se dan cuenta, o sea, son realidades. Que el uno ha sabido roncar y no le deja dormir. Que el uno, en el tema comida, a mí no me gusta la col, y a ella sí, o a él y así. Entonces son aparentemente pequeñeces, pero son problemas que se van acarreando y tarde o temprano, por los ronquidos, conozco que se ha concretado hasta divorcios, porque no le aguanta.
Todo depende de qué. De, sí, como tú dices, irnos conociendo. Irnos conociendo dará mucha pauta para saber si me gusta o no. Pero ahora, ¿qué es irse conociendo? ¿Convivir? No. En la convivencia, de hecho, hay investigaciones en las que mencionan, ojo, mencionan el porcentaje, la gran parte de personas que conviven antes de un matrimonio van directo al fracaso. Gran parte. Y uno diría, ¿cómo así, no? Cuando hace, en psicología, hace 10 años eso no era así. Pero ahora tenemos 10 años de investigaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente es el conocerle, es el compromiso. Es el compromiso. Aquí ya no... ¿Te acuerdas? Bueno, aquí se ha mencionado, y en algunos programas acá se ha mencionado, hace tiempos, hace 100 años, ¿cómo se hacía un contrato para vender un terreno? No había.
De palabra.
De palabra, exacto. La palabra.
Valía más que 1,000 papeles.
Y hasta ahora, para algunas personas, nosotros tratamos, en psicología trabajamos con la palabra. Es importantísima la palabra. La palabra de un hombre, la palabra de varón se mencionaba, ¿no? Como para hacer cualquier cosa. ¿Qué sucede? ¿Cómo se ha ido cayendo toda esta situación? Entonces, eso implica, la palabra implica un compromiso. ¿Cómo son los compromisos? Ahora, se caen. Vamos a estar juntos para ver si nos va bien. Solamente en eso ya hay una cuota de inseguridad. Y hay cuota de inseguridad. Es como yo te digo a ti, Carlitos, pongámonos un negocio. Ya, y si nos va bien, veamos. No, pues, o sea, no, la idea es, me pongo el negocio para ganar, no para ver qué pasa. Si sale mal, ok.
O sea, una mentalidad siempre positiva.
Una mentalidad no solo positiva, es del compromiso. Vamos a sacarle porque, ay, nos fue mal. No, tenemos que lucharle y nos madrugamos y nos hacemos y complementamos tal cosa y estudiamos más y si te toca. Y así salen las empresas. Lo mismo es con el matrimonio. Imagínate eso. No solo es pensamiento positivo, es la actitud, son mis acciones. Una mujer no espera, ay, sí voy a cambiar. No, a ver, ¿qué estoy poniendo ahí? Sí, es que yo era mujeriego. La idea es que deje de serlo. Ah, no, es que yo tomaba. Que deje de tomar. O sea, por los hechos. Por los hechos es lo que queremos. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Tenemos un mundo que nos invita a no comprometernos. Ya no quiero trabajar, quiero trabajar solo freelance. Solo quiero trabajar, que está muy bien para el que, pero no todos, no va a haber trabajo para todos. Ah, no, otros, yo no quiero estar con el mismo trabajo toda la vida. Suceden muchos cambios al momento, pero si hablamos del matrimonio, el matrimonio nos permite primero llegar a acuerdos. Sí, porque por más, yo no como col, vos sí comes col, mi mujer ya no come. La idea, yo me hago la ensalada, cómo llego, a veces prueba, cede tú un poquito, y vamos así jugando. Tú cedes, yo cedo, tú cedes, yo cedo. Esta cosa sí, en ciertos puntos no son negociables. Por ejemplo, si yo fumo y mi esposa no soporta a alguien que fume o tiene asma, va a ser difícil. Y volviendo a lo que tú decías, conocerse, importante. La cuestión es cómo. ¿Cómo me conozco?
Porque
no me conozco teniendo sexo solamente, ojo. Ese es un punto muy importante.
Porque, Marquito, siempre pasa de que en el enamoramiento, en el noviazgo, todo es lindo.
O sea, todo es hermoso.
Vivimos una, entre comillas, una luna de miel se vive ahí.
Mira, esto...
Ahí no hay defectos, no le ves nada a la pareja.
Más o menos es la correlación con estudiar una carrera. Alguien dice, a los muchachos, ¿no?, con los que me ha tocado conversar, no, yo quiero estudiar leyes, psicología, lo que sea. Comunicador social, perfecto que sí. Yo amo esto. Es interesante. ¿Cómo van a amar algo que no conocen? Cuando usted estudie, y es lo irónico de la vida, y usted esté aprendiendo en la clase primero, segundo, tercer semestre, quinto semestre, ya cuando haga las prácticas y esté donde, como decimos aquí, donde queman las papas, ahí verá si le gusta o no le gusta. Antes no. No puedo estar, qué bonito, yo de enamorados, como tú dices, no, sí, quiero que saque tus ojos, mi sonrisa. Y así se habla, y está bien, la ilusión es hermosa y está bien, pero cuando estén juntos es otra cosa. Claro. Perdón que lo diga así, cuando vea que se levanta con aliento a dragón, los pies no huelen a rosas de mañana y sepa que se enferma, encanece, envejece, ¿sí?, soportar algún conflicto familiar, porque venimos con nuestras familias. Entonces ahí es el punto. Y eso es lo hermoso. ¿Por qué? Porque nos permite también lanzarnos a conocer. La vida es incierta. Hasta con lo de la pandemia, sabemos que la vida es incierta. Eso no significa que no podamos planificar, pero que la planificación se mueva, ¿no? El matrimonio, y bueno, no iba a hablar tanto de este tema, pero en el matrimonio no es lo mismo el matrimonio del recién casado que el de 5 años de casado, que el de 10 años de casado. El matrimonio de cuando nace un hijo, de cuando tienen 3, no es el mismo. De cuando perdieron a alguien, cuando papá o mamá perdieron el trabajo, cuando falleció el abuelito. El matrimonio va por temporadas, va por etapas. Y eso nos permite, imagínate la flexibilidad mental, la flexibilidad emocional que debemos tener. No, estoy atravesando esta situación. ¿Cómo le hago? Dios mío, préstame. Perdí mi trabajo. Invierto en otra cosa porque tengo que dar de comer a mis hijos. Es un crecimiento, 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 crecimiento. Y el ser humano, biológicamente, emocionalmente, y hasta espiritualmente, se habla de diferentes religiones. ¿Qué se dice? Un crecimiento. No somos estáticos. ¿Y qué pasa? Cuando nos quedamos, no digo que esté mal estar soltero. Claro que puedo estar soltero, pero también me enfrentaré a cosas que eso no les dicen, porque estar soltero también es duro. Aquí ahora hablamos de los beneficios. Podemos hablar también de los beneficios de la soltería, que ahora todo el mundo creo que sabe. Nadie me levanta a la madrugada, pero en cambio yo, casado, me doy cuenta que tengo que hacer un esfuerzo, que a la madrugada me desperté 3 veces para verle a mi hijo, o que hoy me iba a ir a la playa y mi hijo comenzó enfermo, se rompió una, ahí quedó todo, ahí se acabó. ¿Cómo hago para volver y cambiar y aprender de todo eso? ¿Sí? Es como ir al gimnasio. No quiero ir al gimnasio porque me duelen los brazos, las piernas. No, tengo que ir. Y veo y me fortalezco. Acá me fortalezco tremendamente porque puedo conocer una cantidad de cosas. Insisto, cuando es algo que pueda sobrellevar, cuando es funcional, ni siquiera, cuando es sano el matrimonio. Y sano no significa que no tiene problemas. Significa que tengo conflictos, pero los puedo sobrellevar. A veces no lo puedo solo. Tengo que pedir ayuda. ¿A quién? A mi sacerdote, a mi pastor, a mis papás, a mis suegros, a unos amigos, psicólogos. Esa es la idea del ser humano, buscar ayuda. No somos solos, como nos han querido vender. Ya. ¿Te quedaste pensando con eso?
Sí, sí.
¿En qué te quedaste pensando, Carlitos?
Hay una cuestión también en el matrimonio, los beneficios. Es bueno resaltar los beneficios, pero hablar de la realidad del matrimonio con la relación de pareja, Marco, uno de los inconvenientes para que no se concreten este tipo de beneficios es los celos, por ejemplo.
Claro.
Por ejemplo, ya son pareja, viviendo y todo eso. Y él o ella dicen, no, sabes que me tardé en el trabajo y voy a llegar un poquito más tarde. O tengo una reunión con mis compañeros y enseguidita, sea el hombre o la mujer, comienzan siempre los pensamientos negativos y como así, ¿con quién se quedará? Uh-huh. Comienzan a surgir las dudas. Aquí debe radicar para concretar también los beneficios y que todo sea... No realmente como una historia de cuento de hadas, diría alguien, ¿no? Sino que el matrimonio sea llevadero. ¿Cómo dominar esas dudas, digamos?
Es que una cosa es tener dudas, siempre las vamos a tener. El matrimonio, como con cualquier relación, es de confianza. Si yo tengo una pareja, en este momento estoy aquí, mi pareja no sé qué estará haciendo, puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, pero hay... Y eso también es súper beneficioso, tener una cuota de confianza, no solo con mi pareja, por ejemplo, con mis hijos, ¿no? Con mis hijos, ya confío que les he criado de la mejor manera, si ya son adultos, confío en que escogí a mi pareja de la mejor manera. solamente en esto. Si yo le conozco a mi pareja en una farra, ebrios los dos, y amanecemos y no sabemos ni dónde amanecimos, muy probablemente pueda volver a pasar eso. ¿Qué tipo de seguridad tengo? ¿Qué tipo de seguridad tiene la chica? ¿Sí? Que, y puedo yo ser atractivo en ese momento porque soy el alma de la fiesta. ¿Qué tipo? O sea, ¿cómo busco una pareja? Y aquí lo importante es cuáles son mis deseos de pareja. ¿Sí? Yo quiero una pareja así, 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 así. Muchas mujeres mencionan, ¿ya? Más que los hombres. Pero, ¿y yo qué pongo? A ver, quiero una mujer con tales características, que me cuide, que esté en mi casa, que me dé apoyo. Listo, a ver, ¿yo qué pongo? Yo también soy un hombre que dé la talla para eso, y ahí nos vamos conociendo. Si yo tengo a una chica que es la más hermosa, mi sueño, la más bonita de la universidad, del colegio, y digo, no, con ella me caso, pero comienzo a conversar y no es una buena persona, pero me dejo solamente obnubilar por el físico, estoy cometiendo un error. Me meto a una relación que es una ruleta rusa. Y solemos ser así. Los hombres tenemos la tendencia a ser bastante básicos, bastante emocionales, en el sentido de que me caso, le veo a una chica, me encantó, me caso. Cuando no le conozco, ¿qué quiero como mujer? Es traspasar. Hay algo que...
Nos ilusionamos muy, muy sí, rápido.
Por lo físico. Ajá. Hay algo que... Y te cuento aquí una parte mía que yo le cuento a mi hijo de 11 años. Le digo, mi hijo, ojo, algo que quisiera que usted aprenda, que yo no aprendí bien en la adolescencia y la juventud, es que una cara bonita no te deslumbre, no le deslumbre, sino usted vea más allá a la persona que está detrás de la cara bonita. Atrás de eso, busque, que sí, hermosa, pero ¿y cómo es? ¿Qué le gusta? ¿Coinciden? ¿Coinciden en lo que les gusta? ¿Puede hacer? ¿Ayuda a la gente? ¿Cómo se porta con los papás? ¿Cómo se porta con los hermanos? ¿Qué hace de su vida? Pero a veces los muchachos estamos tan en esta satisfacción inmediata como el celular, ¿no? Satisfacción inmediata, sí, la parte sexual, aunque ahora hasta eso va disminuyendo, y no nos fijamos en eso. Entonces, ¿cómo voy a confiar si solo me basé en algo que se esfuma pronto, como la parte física? Una mujer que también diga, no, este es el duro, el varonil, el tuco, cuando después se da cuenta que no puede ni siquiera ir a hablar con el profesor del guagua porque tiene miedo, porque no le puede decir ni siquiera a la mamá, a la suegra, no vamos a ir a comer ahora porque tenemos que hacer otras cosas con familia, cuando no puede tomar decisiones. ¿Quién tuvo la responsabilidad? Uno que no fue escogiendo desde el inicio. Pero cuando tratamos de escoger, ¿ya? Igual va a ser difícil. Y trabajamos todas relaciones de trabajo, todas relaciones de esfuerzo. Y por eso viene beneficios y ventajas, ¿no? La satisfacción, ¿no? De estar aportando a mi familia. Es una satisfacción que no es regalada.
Marquito, ya en la parte final, como mensaje, ¿qué decirles a los chicos, sobre todo lo que acabamos de mencionar, los de la generación de cristal? Yo diría desde los centennials, ¿no?
Todos a veces nos sale nos ofendemos de todo. Estamos en esa época. No solo es la edad, ojo, estamos también en la época de que los adultos, una cantidad.
Por experiencias.
La temporada, todos nos hacemos los ofendidos, hombres y mujeres. Me ofende que no piense, que tú pienses diferente que yo, ya me ofende. Mm. O
sea, nos ha dividido bastante eso, ¿no?
Nos ha dividido, y qué clase de seres humanos débiles estamos siendo, y debemos seguir construyendo.
Yo decía por el lado del, o sea, de que el matrimonio no es que va a ser una carga o es un castigo, porque hay también hombres y mujeres que estuvieron casados, por A o B circunstancias se separaron, y no es raro escucharle a un adulto, ¿no? Que diga, no, ahí nomás, ya con lo que pasé.
Esto es como decir,
ahí nomás, ya volver a otra relación, ya
sí,
no.
Puede ser eso. Sin embargo, si yo aprendo, el compartir es hermoso, y de hecho somos seres sociales. Ahora, ¿cuál es el punto? En que esto es un reto. Si quieren estar sentado en la casa viendo cualquier novela en algún canal de Netflix o en
película,
o cualquier cosa todo el fin de semana, pero no van a crecer. Es como que yo me quede sentado y no hago ejercicio. No voy a crecer, voy a enfermarme. ¿Ya? La cuestión es, ¿quieres estar soltero? Perfecto. ¿Cuáles son tus retos como soltero? ¿Qué estás haciendo por el mundo? ¿Qué estás haciendo por tu comunidad? ¿Qué estás haciendo por ti mismo? ¿Qué estás aportando? ¿Lees? ¿Escribes? ¿Qué haces? No solamente un peluche ahí botado en la esquina. No, ¿qué haces? O sea, es el reto, solteros o casados. Y el estar casado es un reto, también, diferente al estar soltero. Así es que, ¿qué te pones a hacer? Y nosotros, el ser humano, a lo menos los hombres, queremos los retos. Las mujeres también. ¿A qué mujer no le agrada alguien intrépido? Un hombre intrépido, lanzado. ¿Antes qué sucedía? No le santifico ni satanizo el pasado. ¿Pero qué decían? ¿Qué sucedía en las historias? Y tenemos historias así. Sí, que el muchacho le decía, ven conmigo, vamos. Pero si estoy sin nada, sin ropa, vámonos de aquí, te llevo. ¿Quieres ir o no quieres ir? Esa decisión, ¿no? Y la mujer, me voy contigo. Se iban en caballo y aparecían 10 años después con 4 o 5 hijos. No digo, es muy así novelesco, ¿no? Pero sucedía. Sucedía. ¿Qué pasaba? Ese hombre no tenía miedo de enfrentar las cosas. ¿Y ahora qué vemos? No, no me caso. ¿Por qué? Relaciones eternas. ¿Vamos a terminar la universidad? Ya, perfecto. No, cuando consiga trabajo, cuando consiga la maestría, cuando tengamos casa, ya la chica ya ni podrá tener hijos cuando se decida. O después del chico le dice, ¿sabes qué? Muchas gracias. ¿Qué mujer no quiere ese hombre lanzado? ¿Sí? Lanzado, con conciencia, que diga, yo puedo hacer esto, ¿me sigues? ¿No me sigues? Gracias, otra me seguirá. ¿Me sigues? Sí, me voy contigo, vamos, saliendo. Esa es la decisión. Y estamos quedándonos como hombres. Yo te digo ahora, y vale hasta para tema de otro, ¿qué pasa con los hombres ahora? ¿Qué pasa con nosotros? Porque es un reto diario salir adelante y sacar a tu familia adelante con tantos cambios. O sea, entenderle a tu mujer que jamás le vas a entender. ¿No? Cada mes están cambiando fisiológicamente, nunca le vas a entender. Es un reto constante. Salir adelante en nuestro país, en nuestros países latinoamericanos, tercermundistas, salir adelante es un reto constante. ¿Qué más emoción? ¿No? No digo que siempre tiene que ser así, pero es como nos estamos quedando amedrentados, hombres timoratos. Y mujeres también, ¿qué pasa? ¿Y por qué crees que salen algunas ideologías a decir la mujer tiene que empoderarse y todo? Perdóname, yo sí tengo una teoría que una parte, por lo menos, es por este tipo de hombres que nos hemos convertido.
Finalmente, Marco, si alguien desea tu asesoría, tu asistencia.
Si desea casarse.
No,
soy sacerdote.
Si alguien desea tu asistencia, tu asesoría psicológica, ¿cómo pueden contactarse, por favor?
Con mucho gusto, al 0999-246479. Con mucho gusto podemos conversar sobre este tema. Al 0999-246479. Y podemos hablar, podemos conversar y tratar esta situación que es cotidiana, realmente.